La silla vacía se llena y le da un puesto a los personajes, sus voces y sus historias, conversaciones,
miradas,
argumentos,
experiencias,
debates, análisis sobre un país que se redescubre.
La red de voces informadas en La silla vacía.
La silla llena, los domingos.
Hola, bienvenidos a La silla llena los domingos. Mi nombre es Eduardo Briceño y este es el podcast de la red de voces informadas de La silla vacía. Hoy tenemos a dos invitados muy especiales de La silla cachaca, la red de voces informadas en temas de Bogotá. Andrés Felipe Vergara, él es politólogo y abogado de la Universidad de los Andes, es ciclista, tal vez esa es la palabra que mejor lo describa, y es el fundador del ciclopaseo de los miércoles. Bienvenido a La silla llena los domingos.
Muchas gracias por la invitación y dispuestos aquí a tener una mañana de diálogo constructivo.
Constructivo, sí, esa es la idea. Y también tenemos a Mauricio Rico Espina, él es el director de Corpo Séptima, también ciclista. Debo decir que en el estudio hay dos bicicletas en este momento que nos ocupan el espacio. Y es arquitecto y se autodefine como un ciudadano cívico. Y vamos a hablar, y la primera pregunta es para Mauricio, sobre los carriles exclusivos de todo tipo, de bus, de Transmilenio, de bicicleta. Yo quiero que usted nos cuente, desde su experiencia de la séptima, que usted la ha estudiado bastante, cómo les ha ido con este nuevo carril exclusivo del SITP y cuál es su opinión.
Hola, buenas tardes y muchas gracias para esta tarde de diálogo constructivo. Los carriles exclusivos para mí es como la incapacidad de resolver colectivamente los temas de transporte. Y creo que es una manera de segregar poco a poco o de segmentar la ciudad y de darle a cada actor que requiere un espacio propio, entre comillas, darle un espacio a la ciudad. Y creo que así lo que estamos haciendo es segregando demasiado la ciudad, generando problemas de ineficiencia. En vez de generar una ciudad compartida y una ciudad colectiva, estamos haciendo al revés. Digamos, de alguna manera, para premiar comportamientos, para premiar sistemas alternativos de movilidad, de buses con transporte masivo, etcétera. Pero eso lo que está generando es una ciudad a pedacitos en vez de una ciudad de todos.
Andrés, usted hace unos días publicó un artículo bastante leído en la red de Bogotá, en La silla cachaca, donde defendía los bicicarriles, donde defendía el día sin carro, y decía que un poco la forma para desincentivar el uso del carro era generar más trancón, porque eso iba a generar que la gente tomara nuevas alternativas, y usted parecía defender bastante, de una manera bastante fuerte, estos carriles exclusivos. ¿Está de acuerdo con lo que dice Mauricio, que esto es como una ciudad a pedacitos?
Bueno, bien, lo primero que quiero plantear es que en términos de movilidad, cuando se segrega, es como de los pocos ambientes en los que segregar es positivo porque ordena y protege y beneficia a ciertos hábitos como es el transporte público o es el transporte en bicicleta. Creo que con Mauricio estamos de acuerdo en que las cosas hay que hacerlas bien, no hay que hacerlo chambono, pues creo que una cosa es una troncal de Transmilenio y otra cosa es la séptima con un carril preferencial. Creo que ya no es preferencial. Quienes nos movemos ciertas veces por la séptima o la quince, pues vemos que ya es un carril para avispados, no para buses. Entonces se pierde un poco el espíritu de premiar el transporte público. Creo que ya no, el carril de la séptima no está aguantando la capacidad de los buses que mueve, y ni de los taxis invasores ni de los carros avispados. Entonces creo que partiría de esa premisa de que es algo deseable, pero hay que hacerlo bien.
Y bueno, pero suponiendo que estuviera bien hecho, como puede ser la autopista, por ejemplo.
Hay que partir de la base de lo que hay. Yo trabajo en administración, pero al mismo tiempo soy muy crítico de ciertas decisiones, y hace poco tuve una controversia en Twitter con Juan Carlos Flores, justamente apoyándolo a él y atacando mi propia entidad porque se va a poner carril preferencial en la avenida Nequesi, ¿no? Que de hecho se inaugura hoy o mañana. Y ya la NQS tiene una troncal de Transmilenio que es de las menos saturadas. Creo que debería más bien es fortalecerse esa troncal de Transmilenio en vez de darle otro carril y acudir a vías que no tienen Transmilenio como para hacer el carril segregado, como la 68 La Boyacá. Pero creo que hay que hacerlo bien. Es que de verdad que ya se perdió el respeto por el carril preferencial en las vías que existen, en la 72, en la séptima, en la 15. Entonces, y ya el tema del trancón, que es bueno aclararlo, no es que haya que generar trancón para promover la bicicleta u otros medios de transporte. Lo que yo planteo es que el trancón llegó para quedarse. nadie lo va a quitar. O sea, a menos de que quitemos los carros literalmente y físicamente, entonces lo que tiene, le corresponde al sector público es generar las adecuaciones para que los otros medios de transporte sean viables, que caminar sea una opción cómoda que andar en bicicleta o utilizar transporte público. Y el que ya desee meterse en el trancón en su carro, que lo haga, pero que el resto que no lo quiera hacer, que suman más del 80%, pues que no tengan que estar sometidos al trancón que generan los carros. Hay que tener en cuenta que en Bogotá solo el 15% usa carro, pero ese 15% ocupa casi el 80% de la malla vial. Entonces,
sí, ya aprovecho que usted dice algunas cifras para traer algunos datos de la encuesta de percepción ciudadana de Bogotá. ¿Cómo vamos? En esa encuesta que salió publicada este año, dice que el 35% de los viajes de Bogotá están hechos en Transmilenio, el 17% en SITP, el 16% en bus colectivo. Me imagino que este bajará a medida que se vaya incrementando la cifra de números de SITPs, el 14% en carro particular, y como usted bien lo decía, ese 14% ocupa el 80% del espacio vial. El 5% es en bicicleta, otro 5% en moto propia, otro 5% a pie y el 3% en taxi. Pero pareciera que entre estos viajes hubiera como una especie de pelea por debatirse por quién tiene más derecho a tener espacio, ¿no? Hay alguna gente que dice que los ciudadanos que van a pie y en bicicleta no deberían ser vistos como ciudadanos de segunda, pero en cambio hay gente que utiliza carro que dice que paga impuestos de rodamiento muy altos y que pues tiene derecho, porque paga, digamos, puede uno estar de acuerdo o no, a tener un espacio en la vía. ¿Usted cree que debería haber esta pugna o una idea más de compartir el espacio?
Yo creo que es una pugna muy cultural. En estos días tuve que escuchar a una señora diciendo que cuando ella conducía los peatones eran espantosos porque se la atravesaban. Y yo quedé preocupado y yo miré a la señora y le dije, ¿usted está loca? Porque para ella era un problema que existieran peatones. Pero esa es la concepción cultural que tenemos de cómo nos movemos. Pero creo que la ciudad amerita un cambio cultural de mucho más largo plazo, a compartir la ciudad, que es un ejercicio que nosotros venimos haciendo y personalmente lo vengo haciendo, de buscar maneras de cómo compartir para tener una ciudad más eficiente, no solamente desde el punto de vista del uso, sino desde el punto de vista de la relación de los ciudadanos de unos con otros. Cuando yo comparto la ciudad, estoy dispuesto a manejar el colectivo. Estoy dispuesto a respetar al otro. Y creo que en eso tenemos que hacer un esfuerzo enorme todos los ciudadanos, y no solamente desde la administración, sino desde la parte cívica, a respetar al otro. Porque ese es el principal problema de tener un carril o no tener un carril, de ir a pie, en bicicleta o en carro. Pero el principal problema es que no hay respeto.
Claro, pero ¿usted cree que los bicicarriles, los carriles exclusivos de bus, Transmilenio, atentan contra esa idea de generar más respeto?
Es que aquí hay dos cosas que valdría la pena separar. Mover gente masivamente es importante y hay que hacerlo a través de... Un metro es un carril segregado. Obviamente,
subterráneo o elevado
es un carril segregado. Y mueve muchísima gente y eso habrá que hacer ese ejercicio cada vez más, ¿cierto? ¿Cómo muevo mucha gente? Por distintas formas, a través de carriles segregados necesariamente, que es la manera más eficiente. Y otra son, digamos, los carros particulares, las bicicletas y los peatones, ¿cierto? Que los peatones, por principio, tienen todo el espacio público para moverse. Entonces, así ha sido la historia de las ciudades y por derecho propio tienen la prioridad y tienen el privilegio de siempre haber sido los actores permanentes de la ciudad, ¿cierto? A pie. Y eso tiene, hoy en día, tiene un costo, que es que los peatones cada vez están más restringidos. Los bicicarriles o los carriles exclusivos para bicicletas es donde yo creo que eso está mal. Acabo de pasar por unas ciudades y fui ciclista activo en esas ciudades donde los carriles exclusivos son muy poquitos, salvo cuando las velocidades de los vehículos del lado sobrepasan los 60, 70 kilómetros por hora. Ahí sí lo hacen por protección. Pero en el resto de la ciudad lo que se hace es compartir. Compartir la vía a través de señalética horizontal, donde solamente se indica que...
Señalética horizontal, señales de tránsito.
Señales de tránsito, y en todos los postes le indican, ojo, que esta vía es compartida entre ciclistas y vehículos. Y lo que prima ahí es el respeto, y vuelvo a eso. ¿Y eso qué es lo que hace? Que la ciudad se comparta de una manera mucho más efectiva. Los ciclistas no tienen ningún problema, la gente, nadie les está pitando si es una subida o si la vía se estrecha, la gente que va en carro siente su deber respetar eso, frenar, acompañarlo, apoyarlo. En cambio, aquí es al revés. Si yo voy subiendo un puente y va un carro detrás, me está pitando.
Claro.
Quítese rápido, que es que yo voy de afán. Y eso es lo que está mal. Y allá, llegar a la ciudad compartida es un cambio cultural fuerte, pero creo que nos haría mucho más eficiente, sobre todo este ejercicio de carro privado, peatón, bicicleta, sería mucho más fácil, menos costoso. Además, tendríamos la oportunidad de tener muchos más sitios de la ciudad donde estar en bicicleta seguro. Respetaríamos muchísimo más la actividad peatonal y obviamente los carros tendrían restringido por el mismo principio de la prioridad, tendrían restringida la circulación.
Aprovecho que usted habla de cultura y de percepción ciudadana para dar otras cifras de la encuesta de percepción ciudadana de Bogotá. ¿Cómo vamos? En esa encuesta decía que el 19% se siente satisfecho con Transmilenio, solo el 19%. El 32% está satisfecho con el SITP. El 59% considera que el servicio de Transmilenio empeoró. Y el 53% está insatisfecho con las vías de Bogotá. Esto en términos de percepción y de cultura. Y esto tiene mucho que ver, y por eso le hago la pregunta a Andrés, es... ¿Usted está de acuerdo con que es necesario compartir un poco para que estos índices de percepción, que a la larga son cómo la gente se siente con sus vías, con sus medios de transporte, no deben ser tan segregados? ¿Deberíamos compartir más, saber transitar un SITP y una bicicleta sin necesidad de ponerle conos para que la bicicleta vaya seguro? ¿O usted está más de acuerdo con que haya más ciclocarriles, más carriles de Transmilenio, más ciclovías?
Bueno, lo primero que quiero decir es que comparto la visión de ciudad con Mauricio. El problema es que esa visión, pues no hemos llegado a eso, y mientras tanto, como no hay cultura, hay que reemplazar por infraestructura. Entonces, toca hacer ciclorrutas y bicicarriles porque quienes vivimos en la calle sabemos que, pues, que no hay respeto. Entonces,
en medio de todo, ¿Mauricio está siendo un poquito idealista?
Claro, y hay que apuntarle allá. O sea, esa es la ciudad. Pero fíjese una cosa, cuando Peñalosa arrancó con las ciclorrutas en el 98, tocaba ponerlas en el andén. Porque claro, si no, nadie se le iba a montar por el miedo que había en esa época al tráfico. Hoy, en esta administración, ya estamos haciendo bicicarriles, varios de los cuales ni siquiera tienen segregación. Es decir, eso demuestra que ha habido un cambio cultural en los últimos 15 años. La idea es que a futuro, entonces ya no toque segregarlo, sino pintar una raya, y que en 20 años entonces ya se comparta la vía.
¿Y usted no cree que también es una cosa de eficiencia económica? O sea, es más barato hacer
claro,
unos mucho, conos que...
Claro, es mucho más eficiente.
O sea, no necesariamente, digamos, claro, ahí alguien le puede decir, no, eso no es un problema cultural, la gente se sigue atropellando y...
No, pero fíjese que usted le pregunta a los ciclistas hoy en día, yo en mis recorridos prefiero utilizar vías secundarias sin bicicarril o sin ciclorruta.
Porque ¿por qué escoge esto?
Porque me siento más seguro. Cuando yo voy como un vehículo más, siento más respeto que cuando soy ciclista en ciclorruta. Cuando voy en el andén, me asocian con el peatón, y como contaba la anécdota de Mauricio, el del carro ve al ciclista o al peatón como un invasor. Entonces usted llega a una intersección y el carro no para así tenga que parar. En cambio, cuando yo voy por la vía, voy a poner un ejemplo preciso, carrera 24, y voy hacia el centro, los carros simplemente me pasan y en las cruces dejan que yo actúe como un vehículo y paso sin problema. Y tengo menos incidentes, conflictos con vehículos. Pero otro dato, y es que en Bogotá hay más o menos 15.000 kilómetros de vías y hay 400 kilómetros de ciclorrutas o bicicarriles y hay 120 kilómetros de Transmilenio, si no estoy mal, ciento y pico.
115
kilómetros. Entonces, la mayoría de las vías son compartidas. La mayoría de los tramos, el transporte público, el transporte particular y el transporte no motorizado, bicicleta, compartimos. Entonces creo que ya estamos ahí, a las buenas o a las malas, compartiendo un mismo espacio. ¿Por qué surge la idea de los bicicarriles? Para generar seguridad vial. Eso es un tema de seguridad vial. Y estoy de acuerdo que se deben poner estos carriles exclusivos para el ciclista en vías de alta velocidad o tráfico pesado. Yo no me imagino pues hay gente que lo hace en la 30, pero andar en la 30 en la bicicleta por la vía, pues eso es compartir con buses, camiones, tractomulas, motos. Ahí hay una ciclorruta segregada, pero una vía como la carrera 16 o 17 o 20 en la zona de Teusaquillo, perfectamente uno no necesita un bicicarril. Uno puede ir entre el tráfico y no hay conflicto. Entonces, esto no es blanco y negro, esto es según las circunstancias, según la vía, según los volúmenes, y de esa forma se deben tomar esas decisiones.
Mauricio primero y después usted, Andrés, que yo creo que tiene experiencia en manejar como colectivos. ¿Uno cómo hace para que esto se vuelva efectivo? Porque claro, está muy, muy buena la teoría de, claro, compartamos, hagamos carriles en las zonas que solamente es estrictamente necesario, pero bueno, a la práctica y mientras tanto, ¿qué?
A ver, este es un ejercicio, como lo dije al principio, de largo plazo, pero además es la forma. ¿Qué es lo que molesta hoy por hoy? Es que sea una institucionalidad impuesta, ¿cierto? No es una construcción ciudadana que dijeron grupos de ciudadanos del barrio Pasadena que están ahorita en líos con el bicicarril, ¿cierto? ¿Queremos irnos en bicicleta para el trabajo? No. Esa imposición institucional de un modo de alternativo de transporte, como puede ser la bicicleta y los carriles, los bicicarriles, lo que genera es un rechazo en la ciudadanía. Y creo que ahí es donde está el punto álgido, y es que los ciudadanos hoy por hoy, y Bogotá, han aprendido a no comer cuento y no aceptan las imposiciones, y creo que esto necesariamente nos remite a un esfuerzo de construcción colectiva con los ciudadanos, de mano de los ciudadanos. Cuando alguien decide que vamos a hacer un bicicarril en la
53, 50,
en Pasadena, la gente, yo sé que hicieron reuniones, pero no, eso no nació de ellos. Y ahí es donde está el problema, y creo que mucha de la gente siente y resiente lo que usted mencionaba ahora, el de la 39, ¿cierto? Y ahora cuento aquí un bicicarril en la 39 cuando pasan tres gatos y tres carros, pues un momentico que no entendemos, ¿cierto? Y ahí hay ese divorcio entre las expectativas de los ciudadanos, una imposición institucional, y ese trabajo conjunto que se supone que debe existir entre la institucionalidad y los ciudadanos. Y creo que hay que partir de otros principios. La participación no es simplemente ir a informar que vamos a hacer aquí un bicicarril porque ustedes salieron premiados en un escenario que nosotros hicimos la simulación en la ciudad, y entonces quedó escogida la carrera 50 de Pasadena, y creo que la gente no entiende mucho eso. Nosotros desde Corpo Séptima venimos haciendo un esfuerzo en generar una nueva construcción colectiva y una nueva forma de participación, y es dejando muchas decisiones en esos grupos colectivos o en esos grupos ciudadanos en su barrio.
Claro.
Que la decisión salga de allá y no salga de acá. Y de eso hay muchísimas maneras de hacerlo y muchas metodologías posibles de hacerlo, pero creo que ahí vale la pena cambiar cómo se informa, cómo se llega a los ciudadanos, cómo los ciudadanos toman la decisión y cómo se crea un proyecto de manera conjunta entre ciudadanos e institucionalidad.
Andrés Felipe, usted desde el ciclo paseo, que ha sido un ejercicio de 9 años de pedagogía y también pasar bueno, de que la gente salga a la calle y se atreva a andar en bicicleta, ¿cómo ve este cambio de la teoría, de una idea que surge a la práctica de una institución? Y también aprovecho para preguntar, ¿qué pasa si el barrio no quiere eso? Que si el barrio se niega, porque, digamos, uno podría pensar que el ideal es que sí haya gente en bicicleta, pero un barrio puede decir, no, acá no anda la bicicleta. Y pues el sentido común no siempre es el más común de los sentidos. Entonces, ¿usted qué opina, Andrés Felipe?
Bueno, la pregunta grande es cómo generar el cambio social, pues, para llegar a esa visión de ciudad que tenemos. Hay varias estrategias que se han venido desarrollando y que han logrado cierto cambio. Yo siento que sí hay un poco más de respeto hoy que hace 10 años cuando empezamos con el ciclopaseo. ¿Y esto cómo se hace? Voy a poner unos ejemplos aquí de estrategias que tiene la ciudad. Uno es la ciclovía. La ciclovía es un espacio que sensibiliza. El que va a la ciclovía y es peatón, o es ciclista, o es atleta, o va con su familia, o va con niños, o va con personas mayores, le cambia su actitud una vez vuelva a la conducción. Si la señora...
Mal que bien, qué pena que lo interrumpe, es un espacio donde se comparte, ¿no?
Claro, es el espacio ideal. Es el momento más democrático quizás del planeta, donde más personas acceden a algo que a las 2 de la tarde se segrega. Y se le dice, solo pueden ciertas personas acudir a esto. Entonces, si la señora, por ejemplo, que comentaba Mauricio, estoy seguro que no sale la ciclovía, si saliera... clarísimamente le cambiaría su panorama, porque en la ciclovía compartimos ciclistas, peatones, patinadores, familias, toda una diversidad de población en igualdad de condiciones. Entonces, ese es un elemento. Otro que quiero destacar es el día sin carro. El día sin carro, en una época se perdió su valor cívico, pero en la época de Peñalosa Mocus y ahora de Petro, curiosamente, volvió a convertirse en un momento en el que las personas se bajan del carro y utilizan otro medio de transporte, en el cual descubren primero su valor social pero segundo, su vulnerabilidad. Mucha gente camina o usa bicicleta ese día y se da cuenta que es vulnerable el ciclista, y la próxima vez que maneje va a tener un mayor respeto por el conductor, o va a valorar más el sistema integrado de transporte o los carriles preferenciales, etc. Un tercero que hacemos mucho, que estamos haciendo en la Secretaría de Movilidad, pero es la traducción de los anteriores, es una actividad que se llama juego de roles. Juego de roles es poner, por ejemplo, a un taxista infractor a andar en bicicleta para que un colega que no conoce se le cierre, le tire el carro y se dé cuenta que eso era lo que él hacía cuando manejaba el taxi. Eso también nos genera un cambio. Esa actividad viene acompañada, por supuesto, de una reflexión.
¿Y está siendo muy masivo? ¿O?
Se están haciendo con ese ITP.
Porque eso es lo que preocupa, ¿no? Como que hay unas iniciativas,
sí, pues,
que
es que eso,
aisladas,
eso es,
¿no?
Muy, es muy difícil
generar un cambio cultural. Es muy
difícil,
de fondo.
Es muy difícil hacerlo masivamente por un tema de tiempo de las personas. Pero con que usted logre transformar a una persona a un guache, pues hay un criminal menos. Porque es que una persona que utilice mal un carro es un criminal. Los carros matan. Eso es una, o sea, el tema de seguridad vial en Colombia, hay más muertos en accidentes de tránsito que en el conflicto armado.
Sí,
o sea,
eso
es un tema serio, es un tema de salud pública. Entonces, el juego de roles es otro elemento. Están los ciclopaseos. Los ciclopaseos es otro tipo de juego de roles. A los ciclopaseos de los miércoles, que es el que yo organizo.
Y hay más.
Hay más. Pero
bici,
el de ciclopaseos
bici,
es,
etcétera, etcétera.
Creo que el de ciclopaseos es uno muy importante porque la mayoría de la población es de estratos altos y es usuario de carro. Entonces, de pronto les llegó el plan del ciclopaseo y van y se sienten vulnerables en una noche y dicen, oiga, pues pucha, la gente es muy agresiva en el carro, la próxima vez que vuelva a usar carro, prometo no maltratar al peatón o al ciclista. Nosotros hemos sido muy respetuosos en el ciclopaseo, por ejemplo, con los peatones. Llegamos a un cruce y el peatón tiene la vía. A veces frenamos el ciclopaseo para que cruce un peatón.
Claro.
Entonces, eso hace que la persona que está acostumbrado aquí, pues es un tema cultural, es que el que compra carro se cree estrato alto y cree que tiene más derecho y cree que compró el carro y los 100 metros que van por delante del carro.
Que entonces, es un poco lo que planteamos, que la gente dice, no, yo estoy pagando un impuesto, claro, de rodamiento, entonces, que
pero
es carísimo.
Es un tema, eso es un argumento, eso es una motivación supremamente excluyente, segregadora, oligárquica, como
pero
se
digamos,
quiere llamar.
¿Usted estaría de acuerdo con cobrar más? No, para la gente que rueda.
Pero espere, termino con este tema del tema de sensibilizar.
Adelante.
Y quería entrar en el tema del ejemplo de la carrera 50 en Pasadena.
Claro.
Yo no estoy completamente de acuerdo con ese bicicarril. Yo uso esa vía mucho y no veo la necesidad del bicicarril. Institucionalmente lo defiendo, pues, porque me corresponde defenderlo, pero tuve la oportunidad de asistir a una reunión entre la secretaria y una de las líderes del barrio. Y los argumentos que sacaban los vecinos eran lamentables. Yo tenía mejores argumentos
para
estar en contra. Que cuando la salida de los carros, que los, o sea, un tema completamente excluyente, antipático, grosero, segregador.
Es ahí cuando uno pone en duda
entonces,
que la cosa debe venir de los barrios.
Entonces yo decía,
no estoy seguro que todo el mundo esté de acuerdo en darle
Yo decía, oiga, yo tengo mejores argumentos para ponerme a ese bicicarril sin necesidad de maltratar a una población que usa bicicleta.
Mauricio levantaba la mano.
Nosotros hace poquito terminamos un proyecto que lo llamamos Espacios Compartidos para Construir Ciudad. Digamos, no tenía nada que ver con la movilidad, pero sí la ocupación del espacio por uno que otro actor y el impacto que generaba. La gente piensa que esas cosas se resuelven institucionalmente y a través de la autoridad. Digamos, inicialmente la policía, para eliminar el problema, cercó un parque y puso un policía en la mitad y pues arregló el problema de seguridad. Nadie usaba el parque.
Buenísimo, súper efectivo.
Muy, muy efectivo. Pero entonces entramos nosotros y les dijimos, mire, eso no es por ahí. Más bien planteemos el problema entre nosotros. El problema no se resuelve con policía ni cerrando el parque. Es cómo usamos adecuadamente ese espacio y cómo ustedes, los vecinos, que son los que están resintiendo el tema, cómo ustedes se apropian positivamente del parque a través de acciones que nos las vamos a inventar. Y hicimos un ejercicio de crear unas reglas de común acuerdo entre todos los que usaban el parque con los vecinos, qué es bueno y qué es malo. Después hicimos ejercicios de sentémonos todos acá, ¿cierto? Todos somos parte de. Y por último hicimos un ejercicio de apropiación en físico. Si yo llevo eso a la carrera 50, uno podría hacer el mismo ejercicio. Si el problema es que, como decían las señoras, que yo me leí los argumentos bastante fuera de, si el problema es que nos atropellan, ¿cómo nos comportamos nosotros en la vía o cruzando las vías para que no nos atropellen? ¿Cómo entre todos construimos esas reglas de juego para que esto sea efectivo. Si es necesario compartir la vía, si no es necesario compartir la vía, si necesitamos la bicicleta, si necesitamos la bicicleta. Pero creo que es un ejercicio distinto, que estoy de acuerdo, los argumentos de la comunidad muchas veces son lamentables, como aquí.
Egoístas.
Los de nuestros vecinos aquí donde estamos, de las viviendas VIP. Yo les dije, ustedes no pueden salir a decir semejante cantidad de barbaridades porque les van a poner un estrato distinto en la mitad del parque al 80. No, eso es lamentable, pero es que eso es lo mismo que pasa allá.
Para cerrar la discusión, Mauricio, ¿usted está de acuerdo con más o menos carriles exclusivos? Y sobre todo, porque yo creo que ahí está la pregunta, ¿para qué?
Yo haría un esfuerzo mucho más grande en empezar, como el de la 106, que la gente lo respeta, que está señalizado, ahí es compartido con la bicicleta. Yo haría un esfuerzo mucho más grande, uno, en ese cambio cultural de cómo invitar a la gente a través de señalética, de cosas muy creativas, a compartir los carriles entre la bicicleta, el carro y los peatones, sobre todo en los dos primeros. Yo haría otro esfuerzo y es de dónde para dónde vamos, ¿cierto? Que es que muchas veces uno no entiende para dónde va el bicicarril o la ruta. No es muy entendible eso en la planeación de la ciudad, para dónde vamos.
Claro.
Y creo que ahí vale la pena hacer un ejercicio muy serio de cómo se mueve la gente y para dónde se quiere mover la gente, para ver dónde coloco yo bicicarriles o dónde implemento carriles compartidos para mejorar la movilidad.
Andrés Felipe, ¿qué hacer? ¿Más o menos bicicarriles y cómo convencer a la gente que deje de ser tan antipática?
Bueno, en términos generales yo respondo la primera pregunta de sí a más carriles preferenciales para el transporte público, pero con un tema de hacerlos bien. Creo que el transporte público debe tener prioridad para que sea más eficiente y más atractivo para las personas. Es un experimento lo que se hizo en la séptima, en la 15, en la 72, desde la semana pasada en un tramo de las Américas y de la NQS, pero hay que hacerlo bien para que no sea chambón, que no reemplacemos troncales de Transmilenio por una raya blanca. Y en cuanto a los bicicarriles, yo creo que ahí hay que seguir haciéndolos, pero hay que planearlos en zonas donde realmente se necesitan, donde realmente generan conectividad, donde realmente o tienen un uso alto o un uso potencialmente alto de la bicicleta. Yo a los argumentos necios de ciertas personas no les pararía bolas. Yo a los argumentos en contra, pero que son bien argumentados, que son pensados en el bien común, los tengo en cuenta. Y seguir haciendo, pues si uno le consultara al pueblo si no quiere más impuestos, pues dirían que no. Entonces hay cosas que no hay que consultárselo a todo el mundo. Pero creo que sí hubo una falla en este caso de hacer bicicarriles por cumplir meta y no se escogieron las mejores zonas para hacerlo, y por eso mucha población ha reaccionado y en vez de generar más cariño ha generado más problema.
Bueno, este debate sigue en la silla cachaca, en la silla vacía. Esto fue La Silla Llena los domingos. Gracias a Andrés Felipe Vergara y a Mauricio Rico Espina, a la producción de Paula Saugal y al estudio Acorde FD y en la consola Daniel Valencia. Nos vemos el otro domingo con más invitados, más temas y más conversaciones.